Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate a partir de este instante en Radio Universidad de Chile. Querido Francisco, Francisco Beas, bienvenido también. Nuestro asistente técnico, Francisco, se encarga de la puesta en el aire y sincronización técnica de Escaparate. La presidenta Bachelet la van a nombrar, tengo entendido, en un puesto muy alto en Naciones Unidas en torno a los derechos humanos. La misma presidenta Bachelet, que acaba de abrir una fundación y lo hizo en el sector alto de la capital, en la calle de Lincoln, Las Condes. A mí me llamó la atención porque dije, en un Chile que quiere integrarse más, se supone que ella preside una fundación que es, comillas, progresista, de izquierda. ¿No debiese estar en un barrio que identificara más ese objetivo? No sé, estoy pensando en la comuna de Recoleta, San Ramón, San Bernardo, no sé, en el centro de Santiago. ¿Por qué tiene que ser en la comuna de Las Condes? ¿Cuál será el objetivo ahí? La consulta es a José Antonio Camacho, uno de los más prestigiados publicistas de nuestro país, asesor comunicacional, trabajando en Televisión Nacional tanto tiempo, asesorando N cantidad de políticos. Bueno, ¿cómo interpretáis tú esto, querido José Antonio Camacho? Bienvenido a Escaparate.
Hola César, te saludo a ti y a tus auditores. A ver, lo primero que debo decirte es que yo no tengo prejuicios respecto a la ubicación donde estén los centros de estudio, los centros de pensamiento, los centros de reflexión, y su lugar geográfico dentro de las ciudades. No soy prejuicioso. Dicho esto, sin embargo, también esto tiene sus matices. Tú comprenderás que hay sectores geográficos en las ciudades, que en todas las ciudades del mundo, que se identifican más con determinados sectores socioeconómicos. En el caso del Barrio Alto de Santiago, no vamos a descubrir la pólvora, es absolutamente evidente de que es así. En general, la izquierda ha optado por tener sus representaciones políticas, su institucionalidad política, su institucionalidad reflexiva, ha optado por tenerla en el centro de Santiago. Pero esto se ha roto hace rato. La primera fundación de Bachelet ya estaba en el Barrio Alto. La fundación de Ricardo Lagos está en el Barrio Alto. La fundación, en estos momentos se me olvida, que dirigió durante mucho tiempo Carlos Ominami, está en el Barrio Alto. O sea, hace ya mucho tiempo que los centros de pensamiento de la izquierda o algunos de los centros de pensamiento de la izquierda están en el Barrio Alto. Desde esa perspectiva, yo creo que el centro de estudios de la presidenta Bachelet no está inaugurando nada, no está aportando absolutamente ninguna novedad. En lo personal, yo hubiese preferido, ¿no es cierto?, que al menos esa seña, que no es vital, pero que es una seña, y hubiese preferido, ¿no es cierto?, que lo hubiese instalado en un lugar un poco más cívico, un poco más neutral, como es el centro de Santiago.
Pero la reflexión, la razón de fondo para ti, ¿cuál sería de instalarse ahí en la comuna de Las Condes con una fundación del progresismo?
Yo entiendo que sí, que la ubicación de las propiedades para los centros de reflexión no son cualquier cosa. O sea, aquí hay que asumir que hay una cuestión que es premeditada. Dentro de la premeditación, yo creo que se optó por algunas cuestiones de tipo mecánico. Ejemplo, facilidad de estacionamiento, facilidad de acceso, tranquilidad de la calle. Indudablemente la calle del Inca es una calle, ¿no es cierto?, bastante más tranquila que cualquiera de las calles del centro de día y de noche. Ya, yo creo que sí, son cuestiones que son mecánicas, que creo que son atendibles, pero hay cuestiones, ¿no es cierto?, que también son ontológicas, que hacen al ser de las cosas, que hacen a la esencia de las cosas, que hacen a la esencia de las instituciones. Y yo creo que esta institucionalidad, sobre todo si es una institucionalidad reflexiva, debería haber también dado un lugar a una reflexión que considerara, ¿no es cierto?, que una seña más neutra, si hubiese estado en el, si hubiese estado en el centro, hubiese sido, ¿no es cierto?, vista en forma menos crítica por alguna gente.
La cosa de repente no será mucho más sencilla, que es una verdad que todo en nuestro país se define, el queque se corta de la Plaza Italia para arriba, entonces ¿para qué darnos tanta vuelta?
Ah, no, eso es cierto, pero de lo que se trata este centro de reflexión, entiendo que eso es lo que quiere cambiar, poco. Entonces, no, lo que tú dices es una verdad del tamaño de una catedral, pero la otra verdad que es de un tamaño de una catedral, que los pensamientos, ¿no es cierto?, los que son oposición en estos momentos de este gobierno, particularmente el Partido Socialista, ¿no es cierto?, quiere cambiar eso. Entonces que empiecen, ¿no es cierto?, por las señas menores, pues, ya que las señas mayores no se pueden dar. Pues.
José Antonio Camacho, publicista, sociólogo, muchas gracias por esta conversación en esta noche de domingo, Escaparate Radio Universidad de Chile.
César, querido, como siempre, un agrado conversar contigo y con tus auditores.
Se cumplieron cuántos años, a ver, fue 1994, un 6 de agosto, 1994, 2004, 2014, serían 20, 21, 24 años del fallecimiento de un político, cantante, compositor, actor, un tipo grande, el italiano Domenico Modugno.
Mille violini suonati dal vento, i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più, cos'è che trema vicino, e pioggio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, Restaurant El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, Restaurant El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda.
Javiera Carrera Sur número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Ocurrió un hecho a mediados de esta semana que se viralizó en las redes sociales. Resulta que una persona se subió al Transantiago, al recorrido de 11, que manejaba una conductora, y la conductora iba con el coche al lado con su hija. Y la pasajera le pregunta: ¿y esta guagua quién es? Es mi guagua, no tengo dónde dejarla, no hay sala cuna, y no tengo qué más, así que tienen que andar conmigo en la locomoción colectiva. Y yo creo que ese es un hecho real, fehaciente del Chile de verdad, el Chile que nos duele, el Chile que muchas veces escondemos debajo de la alfombra, como alguna vez dijo la querida periodista Patricia Verdugo. Estoy con Leticia García, psicóloga, panelista de Escaparate. Buenas noches, Leti.
Hola, César, ¿cómo estás? Un agrado, como siempre, conversar contigo y comunicarnos con los auditores. Sí, pues, efectivamente, ese es el Chile real. Y que es demasiado voluminoso como para no verlo, ¿no? Por eso a uno le produce indignación cuando aparecen comentarios como lo de las últimas semanas, tanto el ministro de Educación como el ministro de Economía. O sea, una distancia sideral con la problemática cotidiana que vivimos los chilenos. Y acá, en este caso en particular, en realidad hay dos vulneraciones graves, digamos. Por una parte, efectivamente, está la de la guaguita, porque no olvidamos que en realidad el tema de la sala cuna es un derecho de los niños, de protección de los niños, digamos, ¿no? Y que existe en Chile ya hace mucho tiempo una legislación que ampara a esos niños, y por eso entonces provee desde los empleadores de, sea de la sala cuna, o sea de un subsidio para una cuidadora, o sea de lo que se requiera, digamos, para que ese niño o niña pueda estar protegido, ¿no? Luego en la práctica ocurre lo que vemos, que hay una legislación que está muerta, y yo creo que es digno de reflexionar respecto a este punto, porque nuestro país es profundamente leguleyo. Pensamos que las transformaciones y los cambios se van a provocar merced al cambio de leyes. Y cuando vemos estas cosas que estamos viendo ahora respecto a este tema de esta huevita, nos damos cuenta de que en realidad la legislación puede existir y no necesariamente respetarse. Y así en un montón de campos de ese modo. Y también lo podemos ver otro tipo de cosas, que es que en general las legislaciones llegan a manifestarse, a transformarse en ley, después de que ha habido un protagonismo social muy intenso que ha buscado transformar la situación.
Y en todas estas cosas que pasan en nuestro país, los salarios bajos, gente que se muere por falta de atención en salud, las jubilaciones miserables, ¿qué pasa ahí, hablando del Chile de verdad?
Bueno, existe una gran indolencia frente a esta situación, y una indolencia que además coexiste con un discurso oficial donde existe una total negación de esta realidad. Yo creo que sería muy bueno el que cada uno de los que nos está escuchando pudiera reflexionar respecto a estos temas, porque en realidad ese Chile real del que estamos hablando, muchas veces la población, tú, yo, cualquiera de los auditores con los que nos estamos comunicando ahora, también tenemos distancia respecto de ese Chile real. ¿En qué sentido lo digo? De que creemos, de algún modo, el panorama, la descripción que se nos hace de Chile en los medios de comunicación. Y no me refiero solamente a espacios como este, sino que cómo te muestran. O sea, basta sentarse un rato a ver televisión abierta en Chile como para darse cuenta de que las teleseries están focalizadas en un punto específico social, digamos, que los comerciales están referidos a un segmento social, que los rostros, que los aspectos están también focalizados en un grupo social. Los rostros me refiero a la gente que es conocida, ¿no? Y cuando no es la generalidad, lo que observamos que eso, hay otros rostros que se potencian, pero como se dice en Estados Unidos, como el negrito de Harvard, ¿no? Como una muestra muy pequeña, digamos, como para decir que en realidad cualquiera puede llegar a ese nivel. La vendida de imagen, la vendida de pomada, del tipo de sociedad que somos, del país que somos, cómo eso además se proyecta para el resto de Latinoamérica. A mí me ha tocado la suerte y el gusto de poder recorrer muchos países latinoamericanos. Es realmente sorprendente la imagen que se tiene del modelo chileno, porque si hay algo que han hecho bien desde la dictadura, pasando por los gobiernos de la Concertación y el gobierno de Piñera, el doble gobierno de Piñera, es cómo venden la imagen de país, cómo venden, por ejemplo, conversaba el otro día con una profesional que está haciendo un doctorado fuera de Chile, en México y en Estados Unidos, cómo en otros lugares se vende el tema de las pruebas estandarizadas en educación de una manera atroz. Y cuando hablo de vender, no estoy hablando solo de promocionar, estoy hablando de vender concretamente, de comercializar. Entonces, el tipo de dibujo, el tipo de caricatura que se arma de la sociedad chilena, el tipo de mensaje comunicacional contra el cual yo me contrasto, me mido, me comparo, digamos, con la realidad, es realmente atroz, digamos.
Y volviendo al tema de la amiga del Transantiago que andaba con su guagua ahí, con el coche acompañándola, porque no tenía con quién dejarla, al auditor que nos está escuchando hasta ahora en Radio Universidad de Chile, le da rabia esta situación. ¿Qué hacer entonces?
Mira, yo creo que hay dos cosas que observar. La primera día que no todo el mundo focaliza la responsabilidad en quien realmente la tiene, digamos, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que cuestionaron a esa mujer por andar con la guagua arriba del bus. Y seguramente muchos auditores escucharon comentarios de ese tipo. Madre naturalizada. El niño estaba enfermo. ¿Cómo lo tiene allí? O sea, la responsabilidad la focaliza individualmente, cosa que es bastante lógico que ocurra, cuando en realidad se nos ha instalado un sistema que está totalmente basado en el individualismo, digamos. Entonces, en realidad la situación que estaba viviendo esta mujer para esa mirada es una situación donde la responsable única es ella, ¿no? Así que ese es un primer tema, yo creo que es digno de reflexionar. Y el otro punto es darse cuenta, reconocer, digamos, primero que la legislación es letra muerta si no hay presión social de fondo. Si no hay conciencia de derechos, no hay derechos que se den. Los derechos no son naturales, los derechos son conquistas sociales. Desde el punto de vista teórico, cada uno de los seres humanos tiene derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos solamente cobran vigencia cuando está puesto el foco de atención en que eso ocurra, digamos. Y dentro de nuestro país hay una violación permanente y sistemática a los derechos humanos en todos los ámbitos, en todos los campos, en los ámbitos laborales, con el tema de la posibilidad o no de asociación y la fuerza que tiene asociarse con otros trabajadores, en el ámbito de la vivienda, en el tema de la salud, como lo que estás diciendo, el tema de que gente se muera aspirando, que lo atiendan, y peor aún, existen metas para que perversas, digamos, que dan incentivo a que profesionales borren a estas personas de las listas de espera y de ese modo meter la cabeza como la avestruz bajo la tierra, digamos, diciendo, mira cómo hemos desocupado la lista de espera, denme mi bonito, y mientras tanto esas personas se mueren. Tomar conciencia de que en realidad no hay ninguna legislación que tenga que ver con derechos de las personas que no haya derivado de la toma de conciencia, de la organización con otros, de la lucha social, de la presión a quienes nos representan. Estamos en una democracia representativa, en la cual yo creo bien poco en realidad. Yo creo que debiera irse avanzando sin duda a forma de democracia directa, donde la ciudadanía tenga una acción directa, una injerencia directa en las transformaciones. Pero estamos en una democracia representativa, lo mínimo que podemos exigir es que nuestros representantes nos representen y no representen a la élite de la que ellos son parte, digamos. Por lo tanto, esos elementos de que no hay cambio si no hay conciencia, si además esa conciencia no se organiza con otros, si no se manifiesta en presión social y en exigencia a quienes debieran representarnos para que se hagan efectivas esas legislaciones, en realidad todo lo demás es letra muerta.
Leticia García, un beso muy grande para ti, que tengas excelente semana.
Muy bien, César, un gran abrazo para ti. Yo siempre sugiero ante esto que la indignación que nos producen este tipo de situaciones nos conmueva, nos genere empatía, pero que no sea tan fuerte para llegar a hacer que hablemos respecto de eso y después se nos olvide. En realidad, la lucha por la conciencia de derechos y la lucha por los derechos cotidianos no es puntual, No es referida solamente por una imagen mediática que mañana se reemplaza por otra, o porque un futbolista logró no sé qué, o porque alguien se casó con no sé quién. No. El tema de la conciencia social, la organización con otro, la presión para que las personas tengamos realmente iguales derechos, iguales oportunidades, son tienen que ser cotidianas y tienen que ser en conjunto, como sintiéndome parte de una comunidad, de un pueblo. Cualquiera que se quiera comunicar conmigo me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y aprovecho de mandar un saludo a una amiga que nos escucha hace tiempo conversar y que está viviendo en Inglaterra. Le mando un abrazo cariñoso desde acá.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
En el Teatro de la Universidad Católica se estrenó hace muy poco una obra, querido Leo Pulgar. ¿La quieres recomendar en Escaparate? Bienvenido.
Relatividad, un concepto conocido desde casi la infancia por cualquier persona. Relatividad, ¿asociado a quién? A un nombre, a un genio, Alberto Einstein. El teórico, por supuesto, creador de la teoría de la relatividad. Ese es el tema, ese es el personaje de la obra que lleva el título precisamente Relatividad, que se acaba de estrenar en el Teatro de la Universidad Católica. Una obra de Marc Saint-Germain, con la dirección del conocido actor Héctor Morales, con un elenco importante, destacado: Tito Bustamante en el rol de Einstein, con Blanca Levin como el segundo personaje, segundo protagonista, y Alessandra Guerzoni, una destacada actriz también. Aquí, sin embargo, se aleja un poco de la física, de las teorías matemáticas, del concepto sobre el universo, la creación y todo eso. Lo alude, por supuesto, es inevitable, y eso está reflejado también en la escenografía, de esta obra, que son dos plataformas circulares, además de una parrilla de iluminación también de tipo circular. Alude al universo. Y la música también, de Maraboli, que alude también, Daniel Maraboli, que alude, que aporta sonidos que tienen que ver con ese espacio sideral, ese espacio desconocido. Decía yo entonces que no alude precisamente al aspecto teórico de la actividad de Einstein, sino que a su vida personal, a partir de un hecho que se repite, en muchos otros grandes genios y grandes exponentes de la cultura universal. El abandono que hizo de una hija. Einstein abandonó una hija cuando era su primera hija. Se olvidó que existía. Que se olvidó que existía posteriormente. A partir de ese hecho, Marc Germain construye una ficción en la que esa hija aparentemente vuelve a lo busca, se encuentra, lo entrevista y busca saber simplemente por qué la abandonó. Detrás de la obra, por supuesto, hay otras consideraciones. Se busca establecer la relación, las diferencias o las contradicciones entre ser un buen profesional, un genio, un gran poeta, etcétera, y ser una buena persona. Y ahí precisamente es donde se ven los pasos en falso, podríamos decir, las incongruencias, la inconsecuencia que tienen los grandes hombres, como fue también el caso, por ejemplo, en las obras que aluden a Malva Marina, la hija de Pablo Neruda, que también la abandonó y que murió, por supuesto, enferma, hidrocefálica, cuando tenía 9 años. Acá sobrevivió esta hija, fue adoptada por otra familia, y años después, ya en la edad adulta, cuando ya tenía un hijo con muchos rasgos geniales también, o sea, un nieto de Einstein, vuelve, como decía, a saber por qué la había abandonado. Relatividad se llama esta obra. Se está presentando a partir de jueves, viernes y sábado a las 20:30 en la sala de la Universidad Católica, en plena Plaza Ñuñoa. Y va a estar en cartelera jueves, viernes y sábado, como decía, hasta el 15 de septiembre. Una obra interesante, una obra de texto, una obra de conversación, de exposición de sentimientos, de emociones también, y de la ironía que habitualmente caracterizaba a este genio de la física, Einstein. Relatividad es la obra. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but no, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready now, go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes.
La verdad que el mundo lo recuerda siempre, pero particularmente en estas fechas, porque el próximo 16 de agosto, un año más de la muerte, delante hablábamos que se había muerto hace 24 años Domenico Modugno, bueno, se murió hace 41 años Elvis Presley, un 16 de agosto, la próxima semana, 16 de agosto de 1977.
Hold me close, hold me tight, make me thrill with delight. Let me know where I stand from the start. I want you, I need you, I love you with all my heart. And every time that you're near, all my cares disappear. Darling, you're all that I'm living for. I want you, I need you.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Escaparate.
Hoy por hoy se está discutiendo un estatuto laboral para jóvenes. A mucha gente no le pareció muy bonito esto del estatuto laboral para jóvenes. Ya vamos a abordar ese tema. También se habla de salario mínimo. ¿Qué pasa con el salario mínimo en nuestro país? En general, ¿cómo está el trabajo hoy en Chile? Más que el trabajo, la situación de las trabajadoras y los trabajadores. Alexander Páez es uno de los investigadores de la Fundación Sol, la destacada Fundación Sol, que se ocupa precisamente de este tipo de temáticas. ¿Qué pasa con el trabajo en Chile, Alexander? Bienvenido a Escaparate.
Hola, César. Sí, respecto a la pregunta sobre la situación del trabajo en la actualidad, lo que uno puede plantear, cierto, es que estamos en una situación de bastante precariedad. Es una precariedad, cierto, que cuando uno observa las cifras oficiales pareciera que no fuera tal, cierto, porque se nos dan cifras de que la tasa de desocupación se mantiene estable, cierto, de que se sigue generando empleo, de que hay buenas noticias porque el empleo asalariado creció por sobre el trabajo por cuenta propia, pero son datos bastante generales que no nos están hablando un poco sobre cuál es la efectiva calidad del trabajo en Chile. Solo para dar una cifra para comenzar el análisis, recientemente la encuesta suplementaria de ingresos nos dio, cierto, los resultados sobre los ingresos salariales del trabajo en Chile, y tenemos que la mitad de los trabajadores en Chile obtienen ingresos que no superan los 380 mil pesos líquidos. Cuando uno lo compara con la línea de pobreza para un hogar de 4 personas, ¿cierto? Esta es, según CACEN, según el Ministerio de Desarrollo Social, es una cifra oficial, es de 423 mil pesos. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que para la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile, obtener, ¿cierto?, los ingresos del trabajo no le permite, ¿cierto?, salir de la pobreza para un hogar tipo en Chile. Por lo tanto, estamos hablando que los trabajos en Chile tienen un muy bajo valor del trabajo.
¿Y por qué, lo que mucha gente se pregunta, tanto auto nuevo, tanto restaurante repleto desde el día martes en adelante, todos los conciertos llenos, los malls repletos, se siguen abriendo malls en todas partes, centros comerciales? Bueno, ¿cuál es la realidad ahí?
Bueno, precisamente es un muy buen énfasis, ¿cierto? Porque en Chile el nivel de consumo, el nivel de la demanda interna se mantiene bastante bullante, ¿cierto? Y eso se debe principalmente a que la brecha entre los ingresos y los gastos se cubre mediante endeudamiento. Si uno toma la otra encuesta, ¿cierto?, la encuesta de presupuestos familiares, que recientemente también se publicó por el INE, nos damos cuenta que el 70% de los hogares no le alcanza sus ingresos para los gastos mensuales que tienen que cubrir. Eso, si uno lo relaciona con los niveles de endeudamiento en Chile, nos damos cuenta que en Chile existe cerca de 11 millones de endeudados, que corresponde a cerca del 80% de los mayores de 18 años. Si uno toma la morosidad, además, de estos endeudados, nos damos cuenta que, según Dicom Equifax, el número de morosos llega a 4,5 millones. Por lo tanto, lo que estamos hablando en Chile, ¿cierto?, es que este bajo valor del trabajo, estas inmensas necesidades de consumo, derechos sociales que están mercantilizados, además recordemos la importante discusión sobre el endeudamiento en educación, también la importante discusión sobre los derechos sociales en salud, que obligan a nuestros adultos mayores a endeudarse en farmacia, etcétera. Entonces, es todo un conjunto sistémico, ¿cierto?, de instituciones tanto sociales como económicas, que lo que hacen, ¿cierto?, es pagar muy bajos salarios, mercantilizar los derechos sociales, y de esa forma el hogar se ve presionado a acceder al endeudamiento para poder reproducir sus condiciones básicas.
Una persona, Alexander Páez, de la Fundación Sol, que hoy gana, como la gran mayoría de las chilenas y los chilenos, entre 350 lucas y 500 mil pesos, ¿qué nivel de deuda tiene?
Es que eso tú no lo puedes saber porque las cifras no están consolidadas, pero lo que sí uno puede saber es que el 75% de los morosos en Chile obtiene ingresos inferiores a 500 mil pesos. Gran parte de esos morosos corresponde, ¿cierto?, a tipos de cuenta o endeudamiento de varios créditos, digamos, en más de 5 créditos, más de 10 créditos, que una suerte de morosidad muy profunda que existe en Chile. Son varios instrumentos de crédito que las personas están endeudadas. ¿Producto de qué? Del bicicleteo que se produce en Chile, que es que se utilizan distintas tarjetas de crédito para cubrirlas a las anteriores tarjetas de crédito con las cuales uno se endeuda, y de esa forma genera una suerte de bicicleteo infinito, que obviamente no lo es infinito, porque las cifras de morosidad nos están señalando, ¿cierto?, de que las personas ya no pueden estar cubriendo sus obligaciones por deuda. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una altísima carga financiera. Cuando uno observa otros países del mundo, nos damos cuenta de que Chile, si bien no tiene una gran una deuda total de los hogares tan alta como otros países desarrollados, que supera el 100% del PIB, en el caso de Chile el 45% del PIB corresponde a su deuda total de hogares, sin embargo la carga financiera mensual sobre los hogares es muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mes a mes tienen que gastar mucho de su dinero mensual en pagar deudas. En promedio, cerca del 25% de sus ingresos mensuales se dedican a pagar solamente cuestiones de deuda, intereses, comisiones. Por lo tanto, le queda, ¿cierto?, un menor ingreso mensual para sus necesidades básicas, lo cual sigue reproduciendo la lógica del endeudamiento en el futuro.
¿Qué fenómeno, Alexander Páez, se produce en un país como el nuestro, como Chile, cuando el endeudamiento se ha naturalizado?
Bueno, nosotros hemos dicho con bastante fuerza que se produce, ¿cierto?, una suerte de disciplinamiento social con el endeudamiento. ¿Por qué? Pensemos en el endeudamiento de la educación. Estamos hablando de que es futura, ¿cierto?, futuros trabajadores y trabajadoras que ya van a ingresar endeudados al mundo del trabajo, por lo tanto, requieren producir ingresos, y esos ingresos, ¿cierto?, no van a estar en consideración si tienen derechos colectivos en el trabajo o no, si están sindicalizados, qué tipo de negociación colectiva, sino que más bien es trabajar, 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 producir ingresos para poder pagar la deuda, independientemente de los derechos sociales que yo puedo tener en tanto trabajador o trabajadora. Por lo tanto, uno de los efectos más importantes sociológicos que se producen producto del endeudamiento es el disciplinamiento social sobre la población más pobre del país, dado que requieren la deuda para poder reproducir sus necesidades básicas. De ese modo se produce, ¿cierto?, una suerte de atrapamiento de los hogares, una suerte de presión, una jaula de los hogares, en los cuales ya no pueden mirar la vida de una forma más política, más democrática, ¿cierto?, de una ciudadanía abierta que les permita disfrutar supuestamente los frutos del progreso del país que es más rico de América Latina, supuestamente. Entonces, lo que estamos viendo un poco es que esta enorme desigualdad del ingreso, estos bajos salarios, ¿cierto?, lo que van produciendo son permanentes efectos disciplinatorios en la población, con lo cual también evidentemente se producen efectos políticos de aceptación de ciertas condiciones que no son las mejores para vivir en democracia.
Alexander Páez dialoga con nosotros aquí en Escaparate. Te pregunto directamente por esto que está hoy con bastante controversia, lo que es el Estatuto Laboral para Jóvenes.
Bueno, el Estatuto Laboral Joven es una aberración dentro del modelo de relaciones laborales a nivel general. Sigue la misma pista y profundizando aún más lo que es el plan laboral, ¿cierto?, de la dictadura, en el sentido de disminuir derechos sociales, ¿cierto?, en una gran parte de la población, por otro lado devaluar, ¿cierto?, lo que son las credenciales profesionales al minuto de abaratar los costos de contratación de los mismos profesionales en edad joven, ¿cierto?, y por otro lado también desestabiliza la capacidad de planificar el futuro, ¿cierto? Es decir, los profesionales, los jóvenes en general, ya hasta los 30 años recién van a poder tener contratos más estables o más permanentes en el tiempo. Por lo tanto, se produce una inestabilidad de la vida, una mercantilización más profunda de la fuerza de trabajo y una ausencia evidente de derechos sociales en general a una población que ya de por sí tiene, ¿cierto?, bastante precarizada su fuente de trabajo. Por lo tanto, a nuestro modo de verlo, que hay una profundización de la mercantilización, profundización de la precarización, todo con la excusa nuevamente de aumentar el empleo.
A ver, con peras y manzanas, ¿qué es este Estatuto Laboral para Jóvenes, Alexander Páez?
Lo que acabo de decir, que los jóvenes no van a tener derecho a un contrato laboral con duración indefinida, no van a tener cierto derecho a vacaciones, permiso, etcétera. El contrato laboral es un contrato excepcional dentro de la población joven, ¿cierto?, en las cuales tú no puedes ingresar con el contrato laboral. El único contrato laboral propiamente tal que existe en Chile que asegura derechos hasta cierto punto es el contrato indefinido. Lo que se está tratando de eliminar con esto, ¿cierto?, es los costos de tener un contrato indefinido. Por lo tanto, se plantean un contrato especial en los cuales no es necesario pagar indemnizaciones, no es necesario, ¿cierto?, pagar temas de vacaciones, seguro de cesantía, etcétera, porque no se van acumulando años con el contrato del Estatuto Joven.
¿Y si un estudiante se accidenta en la pega, qué ocurre ahí, por ejemplo?
Si un estudiante se accidenta en la pega, lo que ocurre, ¿cierto?, es que va a depender un poco del tipo de duración que tenga el contrato, ¿cierto?, las condiciones que tengan, pero lo que es relevante de entender un poco del Estatuto Laboral Joven es que queda a discreción del empleador, ¿cierto?, cuáles son los derechos laborales de la persona que aplica el Estatuto Laboral Joven. Por lo tanto, desde los permisos, por ejemplo, la flexibilidad para ir a clases, que es una de las cuestiones que se da, ¿cierto?, solamente tienes un permiso para ir a clases, un día de permiso para ir a clases. La flexibilidad que hay para el estudiante no es tal, es más bien una flexibilidad para el mismo empleador.
O sea, ¿se va a poder contratar a alguien con este Estatuto Laboral para Jóvenes por pagándole 50 lucas mensuales, por decir algo, si alguien quiere?
Por supuesto, de eso se trata un poco el tema de la flexibilidad laboral, también la misma jornada de trabajo en la cual se va a ir, estos periodos que hay durante el día, ¿cierto?, para no trabajar, que en el fondo lo que te hacen es mantenerte cautivo durante todo el día, ¿cierto?, una situación de trabajo. La hora de colación, ¿cierto?, la hora de descanso normales que se van a dar tampoco se pueden dar. Entonces, un poco lo que incentiva esto es una sobreexplotación de la misma población joven que va a entrar a trabajar sin ningún tipo de protección laboral en la práctica.
Claro, si yo tengo a alguien contratado en forma formal, por decirlo así, y voy a poder replantearme eso diciendo, a lo mejor contrato a un estudiante, total, ¿cuál es el problema? Y le pago la cuarta parte, ¿o no?
Exactamente, si ya tiene a alguien contratado con un contrato indefinido que es más caro que el contrato que se puede establecer por el Estatuto Laboral Joven, lo que va a hacer una reconversión de los contratos en el tiempo, porque conviene mucho más, es mucho más barato tener ese tipo de contrato que otro. Entonces, de esa forma va a ir ocurriendo un poco se va a ir agrandando, o sea, un poco lo que hay que tener ojo es que el Estatuto Laboral Joven es una señal para todos los tipos de contratos en el mundo del trabajo, no solamente para la población joven, digamos, ¿ya? Porque va a ser un ejemplo de contratos para contratar cierta persona individualmente en el mundo del trabajo. De ahí que el reforzamiento del poder sindical y de las negociaciones colectivas sea relevante para poder contrarrestar este estatuto laboral joven, que lo que viene a hacer es precarizar en general, no solo a los jóvenes, ¿cierto?, del mundo del trabajo.
Pero en todo caso el gobierno le ha sacado suma urgencia a este estatuto laboral para jóvenes, ¿eh?
Es que va a tener bastante oposición, ¿cierto? Dado lo extremo que es el estatuto laboral joven, sí. Acá lo que hay que juntarlo un poco con el diagnóstico de los efectivos derechos laborales que hay ya en Chile, que ya son bastante precarios. Entonces, imponer algo así como el estatuto laboral joven lo que viene a hacer ya es terminar definitivamente con los pocos derechos sociales que tenían los trabajadores hasta el minuto.
Y si estamos tan precarizados a nivel laboral, ¿por qué tan poca sindicalización en Chile?
Cuando uno se refiere a la precariedad laboral, también está dentro del diagnóstico los derechos colectivos del trabajo. Es decir, no es uno antes que después, digamos, no es que yo estoy precarizado y por eso me voy a sindicalizar, sino que el hecho de que haya tan baja sindicalización es parte del diagnóstico de la precarización, y esa baja sindicalización está impulsada tanto por los tipos de trabajo que hay en el mercado laboral, que son bastante flexibles, de baja intensidad horaria, muchas veces con contratos especiales de trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, la sindicalización formal que se puede realizar se reduce bastante. Y por otro lado, la misma legislación sindical, ¿cierto?, no ayuda mucho al sindicato para igualar la cancha, ¿ya? Sino que más bien es una legislación sindical pro empleador, ¿cierto?, que lo que busca es debilitar el poder sindical, porque nuestro modo de ver aún se basa fundamentalmente en el gran plan laboral de 1979, a pesar de las últimas reformas que se han hecho. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo al sindicato, ¿cierto?, con su capacidad de negociación en el lugar de trabajo, desatendiendo otros niveles de negociación colectiva. La huelga sigue sin paralizar de forma efectiva, por lo tanto, sigue sin ser un derecho efectivo que los trabajadores puedan efectuar. Y por otro lado, ¿cierto?, las capacidades de negociación, los temas de negociación colectiva que tienen los trabajadores en Chile, los sindicatos en particular, ¿cierto?, están agotados, ¿cierto?, a temas económicos y no necesariamente a reivindicaciones políticas o sociales más generales. Por lo tanto, el circuito, ¿cierto?, en el cual el sindicato participaba democráticamente de la vía nacional, es lo que está cortado a priori por la legislación nacional. Por lo tanto, hay una precarización también por parte de la misma legislación laboral por el tema del sindicalismo y los derechos colectivos de los trabajadores.
Si uno tuviera, Alexander Páez, ¿qué te digo yo?, un nivel de sindicalización de un 50% en el país, ¿eso significaría mejor condición para el trabajo?
Ese análisis de la proporción de sindicalizados tiene que relacionarse con la estructura de negociación colectiva. No sirve mucho tener una gran cantidad de sindicalizados si es que estos sindicatos están atomizados, tienen pocos socios, no tienen una unidad a nivel ramal o nacional o sectorial, ¿cierto? Por lo tanto, la tasa de sindicalización debe complementarse con la estructura de la negociación colectiva, debe primar una libertad sindical para ver los niveles de negociación autónomas que eligen las partes para negociar, y todo eso, ¿cierto?, de cierta forma en Chile no existe. Por lo tanto, claro, si bien la tasa de sindicalización es un indicador relevante, debe complementarse con otros indicadores, ¿cierto?, como la cobertura de la negociación colectiva y la forma de negociar, ¿cierto?, los niveles de negociación colectiva, que son aún más relevantes.
Otro tema que está en la agenda, Alexander Páez, de la Fundación Sol, también te lo consulto esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, el salario mínimo.
Bueno, el tema del salario mínimo está íntimamente relacionado con los derechos colectivos del trabajo. En general, la perspectiva comparada a lo que te plantea es que el salario mínimo debe negociarse y reajustarse según una negociación colectiva a nivel nacional, es decir, una negociación colectiva entre centrales de trabajadores y centrales de empleadores, las cuales se ponga el piso mínimo de ese salario mínimo. ¿Por qué? Porque la experiencia comparada muestra que es la forma más redistributiva posible y la que mejor aumenta el salario mínimo en relación con los equilibrios macroeconómicos del país. Lo que existe en Chile, desde esta perspectiva, es una de las formas más regresivas de ajustar el salario mínimo, porque se hace desde una potestad del Ejecutivo. El Ejecutivo es quien decide, ¿cierto?, cuánto se aumenta o cuánto no, previa consulta, que no es vinculante, con la CUT, ¿cierto?, con la CPC o con los actores empresariales y de trabajadores, ¿cierto?, sobre la propuesta que se va a realizar, pero es de potestad del Ejecutivo el efectivamente realizarla. Entonces, la primera cosa es que el mecanismo de ajuste del salario mínimo en Chile es bastante regresivo y tiende a contenerlo en el tiempo. Y por otro lado, cuando uno ve los montos del salario mínimo en Chile, lo que nosotros hemos notado es que hay un retraso en el salario mínimo, ¿ya? Es decir, hay un retraso de ajuste al salario mínimo. El salario mínimo en Chile no expresa las necesidades vitales de la fuerza de trabajo, de los hogares que viven del trabajo en Chile. Solo por poner un ejemplo, el salario mínimo, ¿cierto?, que existe aún en la actualidad, ¿cierto?, previo a la reforma de 276 mil pesos, representa el 33% del PIB per cápita mensual de Chile, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Según una experta de la OIT, cuando los salarios mínimos se encuentran entre el 30% y el 60% del PIB per cápita mensual, hay un espacio para aumentar mucho más el salario mínimo sin que rompa los equilibrios macroeconómicos, que es lo primero que los empresarios nos dicen o las autoridades nos plantean. O sea, aumentan mucho el salario mínimo, va a aumentar el desempleo, ¿cierto? Eso va a significar que muchas familias van a perder ingresos, por lo tanto no es bueno aumentar mucho el salario mínimo porque los equilibrios macroeconómicos se van rompiendo. Sin embargo, eso solamente sucede si es que el salario mínimo cumple la función de salario mínimo, es decir, reproducir las necesidades básicas del hogar. Como lo vimos anteriormente, ¿cierto?, en la actualidad, para un hogar de 4 personas, la línea de pobreza oficial en Chile es de 423 mil pesos. Por lo tanto, el salario mínimo nunca debería estar bajo esa línea de pobreza para un hogar de 4 personas.
¿Pero quién puede pagar un salario mínimo de 500 lucas? ¿Las pymes pueden, por ejemplo?
Es que nunca una política de salario mínimo va a aumentar en bruto las cosas tal cual están, sino que esa es una política salarial. Una política salarial que en el mediano y largo plazo observe varias variables para aumentar el salario mínimo. Entre una de ellas es ver la capacidad de las empresas, los distintos tamaños, ¿cierto?, para ver cuánto les afecta o no les afecta aumentar el salario mínimo. Se pueden hacer subsidios, ¿cierto?, se pueden ver una política diferenciada por tamaño de empresa, por tipo de venta, etcétera. Lo relevante de esto, ¿cierto?, antes de la excusa, que también es una de las principales excusas que tienen los grandes empresarios, muy solidarios con las pequeñas empresas, ¿cierto?, de que estas van a quebrar si aumenta el salario mínimo, es que las mismas pequeñas empresas o medianas empresas están encadenadas productivamente con las grandes empresas. Recordemos, ¿cierto?, la gran discusión acerca de cuántos días se van pagando a los distintos proveedores, ¿cierto?, de los grandes supermercados, por ejemplo, sobre pequeños proveedores que le ofrecen productos, ¿cierto? El tipo de crédito que ahí se observa, ¿cierto?, permite que las pequeñas y medianas empresas siempre dependan de las grandes empresas. Entonces, quizás una política de salario mínimo que esté relacionada con la estructura productiva del país debería también observar que esos encadenamientos no se produzcan de esa forma, que las pequeñas y medianas empresas tengan una sanidad contable mucho más grande y que no sean solo pequeñas y medianas empresas que existen gracias, ¿cierto?, a pagar salarios que no lo van a reproducir a los trabajadores en Chile. Por lo tanto, un poco la discusión siempre es sistémica, ¿cierto? Lo relevante de esto es plantear que el salario mínimo en Chile no alcanza, es insuficiente y está desalineado, ¿cierto?, con los indicadores macroeconómicos en Chile.
Alexander Páez, de la Fundación Sol, muchísimas gracias por esta conversación. Con hartos datos, por lo demás, con harta reflexión, esta noche de Escaparate.
Bueno, muchas gracias, César, por la comunicación y espero que a los auditores, ¿cierto?, le haya servido para clarificar un poco estos temas económicos que siempre son tan, tan oscuros. Muchas gracias.
Se ha formado un casamiento todo cubierto de negro, negros novios y pairinos, negros cuñados y suegro, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó en plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Se murió la negrita, qué pena para el pobre negro. La puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay, qué velorio tan negro.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Tanto tiempo estuvimos con este tema de la ley reservada del cobre, que la plata va para las Fuerzas Armadas, y qué pasa con las necesidades del país, qué pasa con eso. Bueno, ahora se va a derogar la ley reservada del cobre, va a tener digamos, otro punto, otro objetivo, y alguien dice por ahí, o muchos he escuchado esta última semana, ¿y por qué no se hizo esto en el gobierno de Bachelet? Nuestro analista político es Álvaro Ramis, que está aquí en Escaparate.
Mira, sobre la ley reservada del cobre, yo creo que es importante mostrar que esta situación ha tenido tensiones subterráneas, ¿no? Es evidente que este tipo de cambios no se logran sin una cierta mayoría parlamentaria, y esos votos nunca se lograron en otros contextos. Y además habían tensiones con las Fuerzas Armadas que hacían difícil la tramitación. Yo creo que si la ley reservada al cobre se deroga, sería un avance para el país, pero hay que leer la letra chica. Como muchos han mostrado, hay hoy día una tensión en el gobierno debido a que tienen un problema de déficit fiscal. Ese déficit fiscal, ese deterioro fiscal, como ha dicho la agencia Moody's y otras agencias internacionales, comenzó el año 2010, y a partir de ese momento ese desequilibrio en las finanzas públicas, que se dio durante el primer gobierno de Piñera y no se ha logrado revertir, ha generado la necesidad de contar con recursos frescos, ¿no? Entonces, tras este punto, ¿no?, seguramente, muy claramente, está la necesidad de hacer un arqueo distinto de las finanzas públicas, lograr recursos frescos, generando otro tipo de dinámica, ¿no? Lo que refleja la debilidad de este gobierno en materia económica, que contrario a todas las expectativas que se habían fraguado, no ha logrado reactivar la economía, sino que a pesar del crecimiento ha generado mayor desempleo.
¿Cómo opera la ley reservada del cobre, para que todos entendamos, Álvaro?
Mira, hasta ahora el 10% de las ventas del cobre se destinan a gastos en de las Fuerzas Armadas, específicamente en renovación de material bélico y gastos corrientes de esta institución. Entonces, el nuevo mecanismo todavía está en discusión. Probablemente sería se eliminaría ese aporte directo del 10%, y a las Fuerzas Armadas se les compensaría generando un fondo de compra de armas a largo plazo, ¿no? O sea, que fuera más allá de un propio gobierno. Por ejemplo, serían compromisos de compra a 10 o 15 años como políticas estables del Estado que comprometan recursos públicos inmodificables. Entonces eso generaría el efecto de la seguridad para las Fuerzas Armadas de que esos gastos van a estar, pero serían fondos previsibles. Ahora esos fondos fluctúan normalmente de acuerdo al flujo de caja, digamos, de las ventas. ¿Cuál es la ganancia para el Estado o para el gobierno, ¿no? En este caso serían el tener recursos frescos, porque las ventas se pagan hoy. Los gastos de ventas de armas se pagarán mañana, y por lo tanto es patear el problema y para tener recursos frescos ahora. Entonces el tema es tener el chinchín, por decirlo así, tener el efectivo, y las compras se harán mañana, aunque incluso eso podría salir más caro. Puede que terminemos pagando mucho más en armas, pero como se pagarán en el futuro, será problema de otros gobiernos y no del actual.
Bueno, muchas gracias por tu análisis, Álvaro Ramis, esta noche de Escaparate.
Muchas gracias a todos los auditores y que tengan una buena semana.
Cerramos esta noche, esta jornada de Escaparate, en la grata compañía de Francisco Veas en La Puesta en el Aire. Y si les gustó el programa, bueno, compártanlo y pueden poner ahí también me gusta. Fantástico. Escaparate vuelve el próximo domingo a Radio Universidad de Chile, 21 horas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.